Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Psycho Geek, continuación del programa anterior, que vamos a revisar el restante, el concurso restante, los grandes ganadores, porque ya estamos en la final, los resultados finales del concurso, así que seguimos con las décadas. La semana pasada estábamos en los 70, ahora seguimos 80, 90 y 2000 en adelante. Pero antes de empezar, quiero presentar, por supuesto, a mis grandes amigos, Álvaro Guerrero y Francisco Bravo, que me van a acompañar en esta jornada de películas de Psycho. Y aplauso para todos ustedes. Gracias
por estar todavía. Aquí. De la gente.
El aplauso espontáneo. Gracias por estar aquí todavía, a pesar de todo. 2020, un año difícil para todos, pero aquí estamos dando cara, conversando entre amigos, haciendo lo que más nos gusta.
Así es. Casi que te salió como político en campaña, Nano. Sí.
Es que quiero ser constituyente.
¿Nano constituyente, mira. Yo votaría por el Pancho. Nano.
Pancho, constituyente. No. Ya, mira. Yo me tiro constituyente. Démosle.
Toda la comunidad de Psycho Geek te va a apoyar, sí. Nano.
Espero que sí.
Por un Nano constituyente.
Exactamente. A esta fecha ya como que tenemos las ganadoras definitivas de cada década. Las vamos a ir mencionando para después seguir con revisando el listado de películas que teníamos desde los 80 en adelante. Uh-huh. En los años 20 estaba finalista El Hombre que Ríe, The Phantom of the Opera y Nosferatus, y gana Nosferatus. No hay mayor sorpresa, Nosferatu, el gran clásico, yo creo que de la época moda, es la película más conocida dentro del género del terror. En los años 30, los finalistas eran King Kong, Frankenstein, Drácula, The Bride of Frankenstein y Freaks, que ahí hubo un empate.
Puros monstruos.
Ahí hubo un empate entre The Bride of Frankenstein y Freaks. Y también gana Drácula, que también es con Bela Lugosi, el ícono de... O sea, cuando uno piensa en Drácula, piensa inevitablemente en Bela Lugosi. No hay nada que hacer.
Yo pensé que podía ganar en algún momento King Kong también.
King Kong, sí. King Kong, sí. O Frankenstein.
Sí, estaba por ahí.
Sí. En los años 40, las finalistas fueron The Wolfman, I Walk With a Zombie, The Body Snatcher y The Return of the Vampire. Aquí había más películas desconocidas. Los años 40 no se caracterizó por ser películas tan icónicas. Entonces ganó la más icónica de esa época, que era El Hombre Lobo, básicamente. Actuada por Lon Chaney Jr., que también hizo muchas películas después con los monstruos de la Universal. En los años 50 ya empiezan los pesos pesados del cine terror. Y teníamos de finalista a The Thing, la de los años 50, a Godzilla, a The Fly, The Horror of Drácula de la Hammer, The House of the Haunted Hill y Night of the Demon.
Estaba difícil.
Y sí, estaba complicado ahí porque hay varias conocidas, pero el monstruo japonés ganó arrasando todo.
Además que Godzilla.
Bueno, bacán que haya ganado una película japonesa y sí, Godzilla, que es como el ícono de las películas de monstruos. Es el monstruo por excelencia. En los años 60 también tenemos puras películas icónicas. Las finalistas eran Psicosis, Carnival of Souls, Black Sabbath, El Bebé de Rosemary, The Birds, Onibaba y La Máscara del Demonio. Y, por supuesto, Hitchcock, nada que hacer contra Hitchcock. Ganó Psicosis, obviamente. Sí, a pesar de que hay muy buenas películas dentro del listado, pero...
Sí. Pero Psicosis, la superlativa es Psicosis, sí.
Po. Absolutamente.
También, aparte, no solo dentro de su época, es como una de las películas de terror icónicas. Como que entre las películas de terror, es una película
en general, icónica, ¿cachai?
Exactamente, la escena de la ducha ha sido citada en innumerables ocasiones.
Parodiada, referenciada.
Hasta en Jack Frost.
Voy a seguir.
No olvidar.
Salud por eso.
Jack Qué distinguido Frost. Tomando en copa.
Sí.
¿Qué está tomando, estimado?
Vinito blanco.
Minito Blanco, mira, sí. qué distinguido.
Hernán, ¿qué está tomando en esta noche?
Agua, en mi botella de vidrio. Y comiendo un alfajor. Ahí le doy el toque.
El toque diferencial.
Y Álvaro,
¿qué? Después tenemos una cerveza.
Yo tomando jugo de frutilla en polvo en mi vaso. En mi vaso donde sale Superman.
Bueno, no, qué nivel de Don Francisco, ¿eh? Don Pancho, qué nivel.
Es que ya estamos en la final, pues entonces había que darle un toque de elegancia.
Sí,
de glamour.
Me siento.
Un toque de glamour a la cosa.
Me siento miserable.
En los años 70 también, puro pesos pesados.
Aquí empiezan ya los íconos, sí, del cine. Sí.
Lo más reconocido por la gente.
Sí,
yo creo, porque a medida que nos vamos acercando como a películas más modernas, como que están más como pegadas en el inconsciente colectivo de la gente. Sí, entonces,
exactamente.
Las finalistas eran La Masacre de Texas, Halloween, El Exorcista, Carrie, La Profecía, Nosferatu de los 70, The Wicker Man, The Other y Salem's Lot. O sea, puro filete. Pero obviamente la más votada fue la más popular, El Exorcista.
El Exorcista.
Y yo creo que es la película que ha traumado a más de una generación. ¿Tú la viste, El Exorcista,
también, no? ¿Para qué te voy a mentir? Me da más miedo que otro poco, bueno, así que no.
Ahora la vas a tener que ver.
Ahora la
vas
a tener que ver. Igual, obviamente, uno entiende la referencia al tiro, cuando también ha sido una película que ha sido referenciada, parodiada.
Sí, súper referenciada.
Se voltea en la cabeza, ¿cachai? Uno se imagina el tiro la película del Exorcista.
De hecho, una de las cosas por las que El Exorcista fue una película que impactó tanto es porque si revisamos el listado de las películas anteriores, nunca se había hecho una película sobre una posesión demoníaca.
Sí, pues involucra también a la religión, pues también fue polémica por ese
claro, sentido también. Claro, y además que William Friedkin, el director, hizo un trabajo tan bien investigado y como con un tinte que como bastante realista, porque no solo la película no se enfoca solo en el exorcismo, sino que se enfoca en el drama de la familia de la niña, sí, que está poseída. Entonces, sí, eso le da un peso como de realidad que fue súper chocante para mucha gente. Para mucha, mucha gente. Ver a esa niña tan dulce convertida en un monstruo fue, sí, bueno, fue chocante para mucha gente que nunca había visto algo así en el cine.
Entonces, no la quiero ver, weón. No la quiero ver, weón.
Y como veníamos viendo, en verdad es como un reflejo de lo que empieza a cambiar en lo que es el miedo o el terror en la sociedad. Pues ya cambiamos de los monstruos, ¿cachai? Empezamos a irnos a cosas más terrestres, ¿cachai?
Sí, claro.
Y porque todas las cosas como de posesión y mezcla religiosa ya empezaban a tener un peso como en la sociedad como de terror, ¿cachai? Al día de hoy es de las cosas que a mí, si me ponen películas de monstruos, películas religiosas, películas como de cultos, me voy más, que me causa un poco más de miedo esa área, como la área de los cultos, de la religión, de las cosas así como ya.
Sí, exactamente.
Más terrestre.
Además que una vez que pusiste la vara tan alta con El Exorcista, como que ya no podías dar vuelta atrás, tenías que ir, sí, superando, bueno, esa vara. Así que El Exorcista ganó como mejor película de los años 70.
Bien, mereció el triunfo.
Sí.
Y aquí habíamos quedado. Aquí habíamos quedado.
Entonces vamos a nombrar las que fueron finalistas. Uh-huh. Estaba Nightmare on Elm Street, o como se llamó en Latinoamérica, Pesadilla, que estaba versus Day of the Dead, que es la secuela de George Romero, de La Noche de los Muertos Vivientes. Obviamente quedó finalista Pesadilla, porque Freddy Krueger también es un icono dentro de las películas de terror.
Sí.
Aquí había una pelea muy difícil, que estuvo muy peleada, que era Poltergeist versus El Resplandor. Dos tremendas películas con dos tremendos directores. Sé que muchos van a decir que, pero Poltergeist está dirigida por Top Hopper. Está producida por Steven Spielberg. Mira, yo creo que Poltergeist es más una codirección entre Top Hopper y Steven Spielberg, sí, más que otra cosa. Porque hay mucho de Spielberg en esta película. Y The Shining es la película de terror que hizo Kubrick en su carrera. Entonces, sí, estaba La Mosca versus Hellraiser. Salió finalista Hellraiser.
Una película rara y una película con un actor raro.
Sí.
De hecho, a mí me frustró que no hubiera ganado La Mosca. Porque creo
que yo pensé que iba a ganar La Mosca.
Que, es de estas películas que son remake y son buenas.
Sí, absolutamente. Además que Jeff Goldblum, o sea, que Jeff Goldblum. Pero, la comunidad
es mala, pero es rara.
Sí, es una película rara.
Extraña.
Sí.
Pero Pinhead terminó también siendo un ícono junto,
sí, un ícono
como a la par con Freddy Krueger.
Sí.
Así que bueno, ganó Hellraiser. A pesar de lo sexy de Jeff Goldblum. Otra película de pesos pesados, The Thing versus Evil Dead, que también para mí es súper difícil tener que elegir entre una de esas dos. Ganó Carpenter con The Thing, aunque Evil Dead también es una tremenda película. Ahora que como que lo pienso un poco, si bien The Thing está muy bien dirigida y los efectos especiales han envejecido muy bien, Evil Dead tiene dos cosas que lo hacen súper valorable. Una, que está muy bien dirigida por Sam Raimi, tiene unos movimientos de cámara que son súper inusuales en un cine clase B de bajo presupuesto. Una película como Evil Dead está muy bien producida. Y otro, que Sam Raimi trató de hacer algo que nadie había hecho antes, que es mezclar el humor negro con el terror. Es una película que a ratos te da mucho miedo y a ratos te da mucha risa. Entonces estáis como en esta cosa media extraña entre que te da risa.
No saber qué sentir.
En una entrevista, claro, Sam Raimi lo dijo, como que lo que él intentó hacer era como mezclar el humor de los tres chiflados con el cine de terror.
Además que Evil Dead, bien rara.
Sí, súper rara. Además que también Evil Dead partió como siendo la punta de lanza de un subgénero, que el subgénero de las películas de la cabaña en medio del bosque.
Sí,
pues. Sí, pues. ¿Sí?
Entonces, ahí como que ocurrieron varias cosas importantes con Evil Dead. Además que lanzó la carrera de Bruce Campbell como también un ícono de las películas de terror con H. Pero ganó The Thing. La gente votó más por The Thing. Tenemos otra también de pesos pesados, que a mí también son dos películas que me gustan mucho, que es Un hombre lobo suelto en Londres y The Creep Show. Ambas muy buenas películas. Un hombre lobo suelto en Londres también tiene un poco esto de que quiso hacer Sam Raimi en Evil Dead. También es una película que es muy gore, que es muy sangrienta, pero que también tiene ciertos toques de humor negro. Sobre todo cuando al personaje principal se le aparece su amigo muerto, y cada vez que se le aparece como que está más pudriéndose, y como que el amigo le tira la talla y todo, y es muy extraño esa parte. Y tiene la escena clásica de cuando él se transforma en hombre lobo, que yo creo que debe ser uno de los, un pináculo, sí, en su evolución. Debe ser como el punto álgido del efecto práctico, sí, en cámara de como una transformación de hombre lobo. Así que ahí hay una muy buena película. Pero ganó Creepshow.
Si te fijáis, la mayoría de las películas que vamos pasando tienen por lo menos una escena,
sí, icónica
dentro,
sí,
de sus décadas.
Exactamente. Que
todas destacan, bueno, no solo porque son buenas películas, pero tienen puntos clave todos, como que muy recordados.
Exactamente, sí. Todos tienen alguna escena que pasó a la historia, que quedó como en la memoria de la gente. Ganó Creepshow, que Creepshow es como una especie de película que cuenta varias historias y que su base es como una especie de homenaje a los cómics de terror de los años 50 y de los años 50-60. Estoy hablando de Eerie, estoy hablando de The Creed, ¿sí? Como cómics que tenían como su base y contar historias como muy crudas y historias de terror. Y Creepshow como que retoma esto, como haciendo alusión al formato del cómic y contando varias historias. Con la participación especial en la actuación del señor Stephen King, perdón, que no solo se la hizo de director, sino que aquí se la hizo de actor también.
Muy querido aquí en Psycho E, don Stephen King.
Y bueno, Creepshow tiene cosas visuales, como ya dije, como muy, muy atractivas, porque como que remite mucho a la cosa del cómic de terror, así que también una muy buena película. Y la última batalla de las películas de los 80 sería entre Reanimator y Eso, que también hay dos tremendas películas. Reanimator rescatando de nuevo relatos de Lovecraft, con también un excesivo uso de efectos prácticos y de gore en cámara. Y es El payaso, que yo creo que fue una película que traumó a toda una generación.
Sí, sí. Tampoco la quiero ver, reconozco que no la quiero ver.
Yo creo que ahí nació el pánico a los payasos de mucha gente. Sí, de hecho, no me sorprendió nada con el dolor que debe tener la Lu, que es fanática del Reanimator. Pero eso, El payaso, o sea,
sí, también, bueno.
Sí,
se alzó una maldita película. De lo más icónico que hay. ¿Tú viste la nueva? La segunda parte.
¿El reboot? ¿El
remake que hicieron?
Yo del remake vi la primera parte, la segunda no la he visto.
¿Qué te pareció?
Me pareció que responde a la época, como que es una película como muy adaptada al cine de terror de ahora, con obviamente mucho efecto que se apoya más en el jump scare y en el efecto digital, que como en la creación de atmósferas, creo yo, que es lo que hacía la primera película, que con cosas muy simples como que te provocaba esas cosas inquietantes, y creo que la antigua es mucho más efectiva en ese sentido. Eso. Ahora, y creo que el payaso de la primera también es mucho más terrorífico que el de la segunda.
Sí, bueno. No la quiero
más,
ver, claro.
Es
no
más
la
simple
ver.
Y me da más miedo. No,
no, bueno, te salvaste ahora, Nano, porque en los 80 la flamante ganadora fue El Resplandor, que ya la vimos. O sea, que Nano ya la vio.
Te salvaste de una.
Uy, hoy día, hablando del Resplandor, en la hora de almuerzo estaba viendo un canal, no sé, Discovery parece que era, se llamaba Hoteles Increíbles, una cuestión así.
¿Ya?
Y entre esos hoteles estaba inspiró El Resplandor. Sí. Estaba el hotel y decía, y de verdad está embrujado, po.
Sí, pues está como que Kubrick se basó como en ese hotel como para crear los escenarios.
King, de hecho, se quedó en ese hotel y creo que tuvo una pesadilla de que a su hijo le pasaba algo le pasaba, no me acuerdo qué cosa. Y ahí como que se le ocurrió la historia del Resplandor. Wow. Pero sí, el hotel existe y es teatrico también. Y hacen paseos como de terror, ¿cachai? Brígido.
Me imagino, sí. ¿Y tienen la alfombra?
Sí, y costaba 200 lucas la noche. 200, no, 200 dólares.
¿200 no sé dólares?
Será aquí.
Wow. 200 dólares la noche. Dólares tiene 190, 180
lucas. Más o menos.
Sí,
más
casi menos. 200 lucas.
Sí.
Wow. Igual sería bacán quedarse en ese hotel. Como...
Sí, sí. Bueno. O sea, una buena no solo.
Experiencia.
Sí, sería como cuarta gente.
Qué miedo, dos el Nano.
Pero no solo.
Oye, y Nano era de las personas que más decía...
Sí, yo soy muy cobarde, weón.
Nano era los que decía, vamos al cementerio, vamos.
Pero que voy con ustedes, pues. Si voy con ustedes, obvio que voy, pues. Solo ni cagando. Sí, soy un cobarde, lo siento.
Oye, paréntesis, el otro día con Gabriel de Tesseract estuvimos grabando, nos invitaron a un podcast de Quantum Astronomy. Uh-huh. Y que estábamos hablando como de los fantasmas.
Ya, bueno, sí se los cacho.
Y como que se nos ocurrió la idea de cuando se puede hacer y como que se acabe la pandemia y todo, como hacer de estos como tours, como a la maternidad del Hospital San José o al cementerio de noche.
La maternidad San José. ¿Ya?
Porque...
Sí, vamos.
Vamos a ir pura gente como, ¿cómo se llama? Que no cree en los fantasmas. Entonces va a ser súper entretenido como estar ahí y que no pase nada. Que básicamente...
Sí, que voy.
El del cementerio lo teníamos planeado hacer harto, pero...
Sí.
Pero si yo Gabriel igual cree un poco. O
Gabriel es más... Sí, Gabriel como que tiene más abierta la mente como para creer. Yo y la gente de Quantum como que tenemos súper claro... Que los fantasmas no existen, pero bueno.
¿Lo tienes claro mucho de eso, o lo crees?
No lo tengo claro.
Tiene claro.
Porque de hecho hablamos de eso, hablamos de la explicación científica a las apariciones de los fantasmas. ¿Sí? Entonces, de verdad que hay muy pocas cosas que no tienen explicación. Y si no tienen explicación es porque... La gente que investiga no ha estado en el momento y en el lugar para crearle un contexto al fenómeno. Pero, en fin. Ese puede ser tema para otro capítulo.
Esa es otra historia.
Esa es otra historia. Pasamos los años 90.
Podríamos invitarlo igual. Podríamos invitarlo a los chicos de
Quantum. Hoy sí, Astronomy. Sería... Sería bacán sería hacer un capítulo con los sí. Quantum. Pauta en vivo.
Hacer alianza. pauta en la mitad del programa.
Haciendo pauta en la mitad del programa.
Ah, ya.
Sigamos. Pasámoslo mejor. A los años 90.
Los 90. Qué gran época para nacer. Bien,
puro, yo pensé que no iban a ver. Pensé que no iban a ver tantas películas como emblemáticas y la verdad es que me encontré con bastante sorpresa. La primera gran batalla estaba entre El silencio de los inocentes y Drácula de Coppola. Uh-huh. Y pasa a la final El silencio de los inocentes. A mi pesar, porque a mí me gusta mucho la de Drácula de Coppola. Encuentro que es una película, no solo una muy buena, un muy buen remake de Drácula, sino que es una película hermosa hecha. Si los colores... Es
complicado igual competir contra Silencio de los Inocentes.
Sí.
Sí, también es película icónica. Película con escena y parodia y referencia.
Sí, eso es cierto. También es una película muy referencial, Silencio de los Inocentes. En la segunda batalla teníamos a Misery versus Candyman. Y gana Misery, porque Katy Bates es la persona más... que más me ha dado miedo en una película de terror.
Candyman es una película muy rara también.
Sí, es una película muy rara. Sí. No hay nada que hacer. El personaje que hace Katie Bates en Misery es de verdad que es espectacular. Es muy bueno. Es espectacular. Así que bien merecido la pasa a las finales. Después teníamos Ringu y versus The Blair Witch Project.
Ya.
A mí personalmente me gusta más The Blair Witch Project, que es la que pasó a las finales. Ringo ni es siquiera
la versión japonesa... Fundó un género, el de los falsos documentales.
Claro, sí.
Eso hablamos fuera de cámara, que uno de los valores de The Blair Witch Project es la manera en que se hizo, la manera en que se promocionó, como que fue la primera.
Mucha gente pensaba que era real, ¿cachai? Costó que en ese tiempo tampoco había mucho internet, entonces como que varias gente... Pensaba que, si de verdad esto pasó, ¿cachai?
Y, claro. y el aro japonés tampoco es mala, pero también es una de estas películas de terror con harto, no cliché, pero como visto o pensado. Sí.
Como es mucho jumpscare, creo yo.
Sí, y yo creo que lo mata mucho al aro japonés que haya habido un aro gringo.
Sí,
y siento que eso le hace mucho daño.
Sí, pienso exactamente lo mismo, maldito gringo.
¿Y qué pasó con el gringo? No se incluyó.
Es que es lo mismo. De hecho.
Es lo mismo y no tan bueno.
Y no tan bueno, sí. Entonces no tenía sentido como...
Pero yo creo que la gente conocía mal el aro gringo. Yo creo que por ahí fue la votación.
Puede ser.
Pero se entiende. Yo creo que la gente que vio el aro gringo también terminó viendo el aro japonés.
Sí. Es
como que también la línea de rayos también es súper icónico como imagen de miedo. Pelo largo en la cara, ¿cachai? Que también a mí me causa un poco de inquietud. De incomodidad esa imagen.
Hay gente que le como que le causó mucho miedo, de hecho, como las imágenes del video.
Sí. Sí, como estos cortes rápidos y como que uno no tiene claro qué vio al final.
Sí.
Eso es como lo más interesante, creo yo, de la película. Como esa cosa más experimental del video, como estas imágenes, como más creepy. Creo que le da como ese valor. Pero claro, como que The Blair Witch Project fue como eso, un proyecto hecho de forma muy inteligente. Ahora, antes de The Blair Witch Project, hay un antecedente de película de found footage que fue como controversial, que es Holocausto Caníbal. Película italiana que también es como que encontraron una cinta de grabación de unos exploradores que murieron a manos de unos caníbales, de unos indios caníbales. Entonces, como que la película es esta filmación. Y para la época, creo que es de los 70 la película, y para la época los efectos estaban tan bien hechos que el director fue a juicio.
Oh. Yeah.
¿Por qué? Por mostrar lo que podría haber sido una película como Snuff, como mostrando muertes reales en pantalla. Porque la gente de verdad que pensaba que era un found footage, que era como imágenes encontradas de algo que pasó realmente. Y... no solamente el director tuvo que ir a declarar al juicio, sino que tuvieron que ir los actores para demostrar que estaban vivos.
Miren, me estoy vivo.
Y como demostrar cómo habían hecho los efectos especiales y todo. Sin embargo, la película vuelve a ser controversial hoy en día porque sí hay muertes reales en las películas y son muertes de un par de animales que los matan en cámara. Entonces, claro, estamos hablando de los 70, como que no había conciencia animal tampoco. Entonces, claro, obviamente a los ojos actuales es una película que es muy reprobable en cómo se hizo. En general el cine italiano es muy reprobable porque explotaba mucho la imagen de la mujer, como que no te había cuidado con los animales, como que los locos llegaban y hacían películas, no se preocupaban
nada de moral ni ética, nada.
Absolutamente, nada. O sea, para la gente que cacha o le interesa saber más del cine italiano, no sé, personajes como Jesús Franco, que son, que ya llegan a ser como incluso criminales en cómo hacían las películas, ya esa cosa media mafiosa italiana como que entra un poco al cine italiano. En fin, hay un entre paréntesis.
El cine italiano.
Tenemos otra gran batalla que fue Brain Dead versus El Sexto Sentido. Brain Dead, una de las primeras películas de Peter Jackson, una tremenda película de zombies y de terror que sigue un poco la línea de Evil Dead, de esta cosa del humor negro y la explotación del terror y el gore, también, pero muy bien dirigida, muy bien. A pesar de ser de bajo presupuesto, tiene cosas que solo los amantes del gore podían haber soñado, que un tipo peleando con muchos zombies con solo una podadora de césped.
Wow.
Ese nivel de...
Listo, ahí te lo digo todo.
Ahora, no había mucho que hacer con El Sexto Sentido porque es una película muy popular.
Sí.
Que también como que marcó un precedente en las películas del plot twist.
Sí.
Un poco como Psycho. Psycho también como que es una película donde el plot twist es muy importante. Y Night Shyamalan, que es un tremendo director, también como que toma esa un poco la batuta de Hitchcock y hace una película que con tintes muy hitchcockianos, creo yo. En general, el cine de Shyamalan es muy así, creo yo. Tiene cosas muy de Hitchcock. Y El Sexto Sentido es una joyita.
Y tiene al niño que ha sido...
Y el niño del Sexto Sentido, claro.
El niño de las películas. Que ahora estaba tratando de revisar en cuántas películas así como conocidas, porque claro, está... El niño Forrest Gump, el niño del Sexto Sentido, es el niño del lago, es el niño de inteligencia artificial, ¿cachai? Era el niño más explotado de esa época, en verdad.
El niño más explotado en los años 90.
Y después nadie más lo pescó.
Que por cierto ahora tiene 32 años, para que como envejecen las películas y las personas también.
Sí. Oye, y ese loco ahora salió en esa serie de The Voice, ¿pubo? Ese mismo tipo.
Sí, se estaba hablando con el Álvaro.
Sí. Que hace el mismo papel, ¿pubo? De un niño que sobreexplotado en los 80 y nadie lo pescaba ahora.
¿Sabéis en qué película salió últimamente? Que acabo ahora de ir revisando la biografía. Uh-huh. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. La película de Ted Bundy.
La de Ted Bundy. Mira, qué interesante.
¿Tú viste esa película, Pancho? Y tengo ganas de verla.
No la he visto. Yo vi el documental que hay en Netflix sobre Ted Bundy, pero la película no la he visto. Me tinca harto igual. De hecho, que... Zac Efron se parece mucho a Ted Bundy. Demasiado, creo yo.
Y cómodamente demasiado. He leído muy buenos comentarios. He leído muy, muy buenos comentarios y sobre todo comentarios de cuál era el fin de hacer la película. Donde Zac Efron diciendo, yo acepté este papel porque no trataba de idealizar a Ted Bundy, donde trató de mostrarlo efectivamente, que el loco era malo y estaba loco.
Exactamente.
En ningún momento trata de hacerte sentir.
No se romantiza. No se romantiza la imagen del asesino en serie como en El Silencio del Inocente, por ejemplo.
Claro. Sí, tengo ganas de verla. Tengo muchas ganas de verla. No me da el tiempo, pero.
También voy a echarle una mirada a esa película. Gana El Sexto Sentido, obviamente, pasa a las finales. Y tenemos ahí, ya más en el lado del cine más alternativo o más de serie B, dos grandes películas, que Del Crepúsculo al Amanecer, del señor Robert Rodríguez, protagonizado por Quentin Tarantino y... Ay, siempre se me olvida el nombre del otro actor. George Clooney, muchas gracias, Álvaro. George Clooney. Y tenemos Event Horizon, protagonizado por el que sale en Jurassic Park. Que no me acuerdo su nombre ahora.
Sam Neill. El de Jurassic Park.
El de Jurassic Park.
Pancho y su drama de nunca acordarse de los nombres.
Sí, mi gran problema. Del Crepúsculo al Amanecer es... Yo creo que es una muy buena película que merece más reconocimiento. De hecho, yo creo que es una de las buenas de Robert Rodríguez. No solo porque actúa Quentin Tarantino y Salma Hayek, sino que también porque en su guión, en cómo estructura la historia, es muy original. Es muy, muy original. Como que la película en sí es como un capítulo de Los Simpsons. Como que empieza de una forma y termina de algo que jamás te pensaste que iba a terminar la película. Y eso lo hace muy entretenido. Una banda sonora también muy entretenida. Mucho de Robert Rodríguez y Tarantino en una película de terror, así que muy muy recomendada. No vean las secuelas ni la serie que salió porque
¿Para qué? De hecho, ese es un comentario en general para todas estas películas que han salido. Sí, sí. No vean las secuelas y cosas,
ni los remakes, nada.
La mayoría de las grandes películas de terror o las buenas películas de terror han sido víctimas de estirar las sagas, crearle secuelas.
Claro. Bueno, en un capítulo hablamos de los remakes, de los buenos y los malos, así sí, que pueden
revisarlo, verlo.
Sí. Pueden revisarlo ahí arribita. Quiero hablar de Event Horizon, que a pesar de que no es una película tan conocida y a lo mejor no tan buena como las otras, sí tiene puntos bastante interesantes. Y estos son de que primero está ambientada en el espacio. Todo ocurre en una nave espacial. Y tiene muchas cosas que yo la encuentro como también muy del horror cósmico, de esta cosa muy lovecraniana, de otras dimensiones, de cuestiones como que son inconmensurablemente terribles. Y hay una leyenda dentro de la película, en donde se supone que en parte de la trama es que dentro de la nave hay como una especie de portal hacia una especie de infierno, donde si se traspasa todo eso, está todo mal. Y se supone que cuando llega como una tripulación de rescate a la nave, encuentran un video de lo que pasó con la tripulación anterior. Y en ese video como que muestran pequeños flashes de que realmente como que quedó la escoba. Así como cosas muy gore, muy terribles. Y se supone que originalmente en la película se filmó extensamente esa parte, como para mostrarla. Pero los productores como que dijeron, no podemos mostrar este tipo de atrocidad en la película, y las cortaron. Y entonces esa escena fue como muy corta y como muy editada, en la que resultó ser como el corte final de la película. Se dice de que ese metraje que se grabó existe todavía, y que podría salir eventualmente una versión extendida de Event Horizon con el metraje completo de esa parte, que vendría siendo como lo que todo el mundo espera ver el de la película.
Claro.
Y hace poco leí que precisamente se está trabajando en una versión extendida de Event Horizon, pero que no está todavía claro si va a contener este metraje que todo el mundo espera. Ojalá que sí, porque creo que con ese metraje como que la película agarra mucho más sustancia. Pero de todas maneras el corte que salió oficialmente merece la pena verlo, porque también es una película bastante interesante de ver, así que pónganle ojo
al tejo.
Y en los 90 gana El silencio de los inocentes.
Lo que habíamos dicho, El silencio de los inocentes es también una película súper icónica, pero sorprendente que la haya ganado
al sexto sentido,
sí. También que es otra película muy icónica, con una frase repetida hasta el cansancio, ¿cachai? Sí. Pero podía quedar entre las dos, la verdad.
Yo creo que hay una base de fans muy grande de Hannibal.
Sí,
que fue como el punto de inflexión, porque no solamente está El silencio de los inocentes, están las secuelas, que también son bastante buenas, está la serie de televisión que se hizo de Hannibal, entonces hay como una base como de universo extendido de, en torno al Silencio de los Inocentes, sí, bueno, que es bastante fuerte también. Más sí, que el, o sea, que el Silencio de los Inocentes, perdón, no que el Sexto Sentido.
Sí, pero el Sexto Sentido como que se quedó en eso, claro, en la película, y también no siento que no tiene necesidad de extender más el universo. Es
muy buena película, sacar. Sí. Sí. Mm. Exactamente. Bueno, y así llegamos al último tramo de nuestro torneo de las películas de terror por décadas.
El torneo multiuniversal de la sí, películas de terror.
Cronológico, ¿sí? Torneo cronológico.
Muchas gracias a toda la gente que votó y que estuvo siguiendo, sí, el torneo.
Un éxito, exitazo.
Se basaron muchas votaciones y mucha gente comentando. ¿Por mucha qué historia ponen a pelear vista, estas películas? Y
sí.
Sí, Pacho generando tristeza en las personas en los combates que hizo. Sí. Sí.
Mira, para mí también fue súper difícil algunos enfrentamientos. Así que...
Bueno, ahora te digo, el tiro que hay que seguir manteniendo esa racha y hacer más torneos de lo que sea, pero hay, mira, hay que seguir haciendo.
Podemos hacer torneos de otros, sí, géneros de películas, de videojuegos, sí, de un, sí, cuanto hay. De un cuanto hay podemos.
Sugiero ciencia ficción.
Mira, podría ser el próximo torneo, sí, ciencia ficción.
Sí. Las mejores películas de Nicolas Cage.
De La Roca. Nuestro actor, oye, favorito de Psycho.
Esa es una muy buena idea. Las mejores películas de La Roca.
¿Cuál sería la, sí, mejor película de La Roca?
Qué buena pregunta.
Oye, qué buena pregunta. ¿Qué público decide?
Creo que esto amerita un capítulo en donde dilucidemos esa pregunta. ¿Cuál, ¿verdad?, es la, oye, mejor, ¿verdad?, película de La Roca?
Lo vamos a anotar.
Yo me la juego por Rápido y Furioso 5.
Ya, sí, buena película. Ahí empezó. Ahí salió
el debut de La Roca en
la saga. Mm. Sí. Partió como Paco y después pasó al lado bueno.
Yo pongo mis fichas por la que hace el papel de El Hada de los Dientes.
Bueno, es la peor película que ha hecho La Roca, weón.
Yo pongo mis fichas en esa película.
No, es posible.
¿Tano? ¿A cuál le pones ficha tú?
Puta, es que igual estaría... No cuenta, porque también hizo la voz de un personaje de Moana. No sé si también cuenta. Que también,
sí, bueno, una película, sí, exitosa, porque también, ¿cachai?, actúa. Sí, también actúa en la película.
No sé cómo se llama el weón, pero es un weón que de hecho se parece a él. Como un weón grande, Maui, así como...
Maui.
¿Cómo? Maui.
Oye, Moana es una buena película. Yo creo que ahí sí.
Mira, yo creo que esa puede ser la mejor película de la roca.
Sí. Que ni siquiera sale su cara. Sale solo su voz.
Yo creo que el próximo torneo va a tener que ser de películas de La Roca.
Sí. Que la gente decida.
Vamos a,
claro,
vamos
en las que ha salido, sea, sí, animada.
En,
sea...
todo lo que ha salido La Roca,
todo
como
lo que ha salido
fílmico
de La Roca. Sí. Sería bueno.
Bueno, 2000.
2000.
2000. Maravillosa época. Sí. El MP4, MP3. Salió el PlayStation 2 en esa época. Gran época 2, para para tecnología.
Los Pokémones.
Los Pokémones. La tribu urbana, sí, por la tribu urbana. Las discopeques. Uy, qué buen invento.
Las discopeques.
¿Fueron de ese tiempo, weón? Las discopeques.
Wow.
Que iban a poncear los Pokémoncitos.
Wow, qué tiempo aquello.
Sí, estamos viejos. Se me cae el carnet, pero...
Bueno, aquí quise agrupar como las dos décadas que llevamos de los 2000. Básicamente por una cosa como de ajustar el torneo como a lo que es el periodo de Halloween. Como uh-huh, para que terminara en Halloween. Uh-huh. Para no extenderlo tanto. Pero... Yo creo que perfectamente podríamos hacer una selección distinta en las dos décadas, sí, del 2000, porque sí, han salido bastantes películas.
Yo creo que si empezáis una semana antes, lo hacíamos.
Sí, absolutamente. Entonces, las batallas que se dieron en las películas del 2000 en adelante, perdón, son The Descent versus Hereditary. Obviamente gana Hereditary, que yo creo que es una de las grandes películas de terror de esta época de los 2000s.
Y sabes que redime a este actor que no tengo idea cómo se llama, pero es el actor que sale en la película de Netflix de Death Note.
Ah, sí. El de Net, sí. Ese horrible remake de Net.
Ese horrible remake que yo creo que lo redime un poco porque también la película. Es que de esta nueva gama de películas de terror que están saliendo, que están muy buenas.
Sí.
Creo que la película también tiene un manejo de colores y como estética muy, muy bacán. Me gusta mucho por eso, sobre todo.
Claro, hay una cosa. Hay un guión muy bien pensado. Uh-huh. Un guión que no solamente hace una visión moderna del horror y del terror, sino que lo hace trayendo de vuelta elementos de películas antiguas. Entonces, hay una mezcla muy bien equilibrada de terror moderno y antiguo en esa película, que lo hace ser muy interesante. Como digo, el guión está muy bien hecho. Hay un momento en la película en que tú no sabes qué mierda está pasando, y eso te angustia mucho. Y llega un punto en que todo se empieza a ir al carajo, y tú te agarras la cabeza y tú decís, no, pero ¿qué está pasando aquí? Y de verdad, y la actuación de Toni Collette es increíble. Uh-huh. Es muy realmente buena. Increíble. Yo le hubiese dado un Oscar a ella por la actuación. Porque de verdad que, sobre todo en esa escena de la cena familiar, que es terrible.
Así, es como, incomodísima, es súper.
Muy incómoda, muy incómoda.
Así que, Nano, vela.
Y la vamos a ver todos juntos.
Todos juntos como familia.
Bueno, pasa de Hereditary a las finales. Aquí hay una pelea de pesos pesados también de las películas del 2000. Está Get Out, que le fue muy bien a esa película. A pesar de que no fue de mi gusto, pero fue una película que tuvo muy buenos reviews y a la gente le gustó harto. Y Suspiria, que es una de mis favoritas. El remake, uno de los pocos remakes muy buenos que salió. Sí. Que el director hizo algo que fue muy inteligente también, que no trató de hacer la misma película de Darío Argento, sino que tomó la idea original y la rehizo, transformándola en algo muy interesante. De verdad que recomiendo mucho que vean Suspiria. Pasa a la final Get Out. La gente votó más por Get Out. Siento que a veces Suspiria como que no fue tan conocida, a pesar de que le fue bien, pero no fue tan conocida.
Yo creo que pasó mucho más piola que Get Out, que también tuvo mucha prensa.
Sí, tuvo mucha Oscar, prensa. Sí. Que... Lo que me gusta de Get Out y de en general de Jordan Peele, de las películas de Jordan Peele, es que no solo en el género del terror, sino que también ahora en el género como del terror y la ciencia ficción con Lovecraft Country, como que le da un espacio a la gente afrodescendiente y afroamericana en el cine de terror y de cine de ciencia ficción. Básicamente el cine de terror y ciencia ficción estaba solo gente blanca. Y la gente afroamericana que había era el negrito que moría al principio.
Sí, que el gran cliché de las películas de terror.
Entonces como romper un poco con eso estaba súper bueno. Otro paréntesis que el otro día con la Katy nos dimos cuenta que no hay gente de color en las películas de Tim Burton.
Efectivamente.
Tim Burton nunca pone actores afroamericanos en sus películas.
Oh, ¿verdad, po?
Efectivamente, sí. Ahora está tratando de la rabia a la mente.
Yo hice como un escaneo de todas las películas de Tim Burton y me di cuenta que solo puedo nombrar a un actor afroamericano en una película de Tim Burton, y es en Batman Returns, en donde el personaje de Harvey Dent lo hace un actor afroamericano. No, creo que en la Batman la primera. ¿Verdad? Creo que en la primera donde sale Harvey Dent. Bueno, en una de las dos.
Sí.
Y él lo interpreta un papel, un actor afroamericano. Es el único. En ninguna otra, ni en Beetlejuice, en Hombre Mano de Tijera, en ninguna que yo recuerde, porque la he visto casi toda, y ninguna aparece en actor afroamericano.
Entonces, un buen detalle.
Hay un detalle importante. Ahí tiene una deuda ahí Tim Burton con la comunidad afrodescendiente.
Sí, pues.
Mira, Johnny Depp no es negro, es el gran problema.
Es el gran problema. Bueno, en fin. Gana Get Out. También estaba Devil's Reject versus It Follows. It Follows es una película que también fue muy popular y que le fue bastante bien. Tuvo muy buenas reseñas. Devil Rejects también es una película de que renueva un poco esta cosa del horror, trayendo a un director también bastante nuevo dentro del género, que es el señor de Rob Zombie, vocalista de la banda White Zombie, y, uh-huh. y que también se puso como el sombrero de director de cine y hizo Devil's Reject, hizo La Casa de los Mil Cuerpos, uh-huh. hizo el remake de Halloween también. Que Devil's Reject también es una película que también está siempre nombrada en como dentro de las buenas películas de modernas de cine de terror. Pasa a las finales It Follows, que es la por la que más votó la gente. Aquí también se viene otro peso pesado, otra película de Jordan Peele, Us.
Yo creo que fue un resultado súper injusto.
¿Por qué?
Oye, pero no le gustó ninguna votación. No, oye, ya, pues qué onda.
Bueno, hay que decir que era Saw contra Us. Uh-huh. Y yo creo que aquí pesó mucho la popularidad a lo largo del tiempo. Porque, claro, Us también es una película que fue muy popular, pero es nueva. Y como habíamos hablado varias veces, a mí me parece que Saw es una película entretenida. No es una buena película. No es una gran película. Es una película entretenida. Es entretenido ver cómo este viejo creó todo esto, como la curiosidad de ver qué weá va a salir, de qué trampa, ¿cachai? Pero en ese sentido, Us es una película muy, muy buena, con una muy buena actuación de Lupita Nyong'o. O sea, en Saw no hay grandes actuaciones, o sea,
claro.
O sea, no son malos actores tampoco, pero no, lo que destaca de la película es como la creatividad de esta cuestión de las trampas, y que, como dije en un momento hablando por WhatsApp, siento una película muy buena, pero una película chatarra, como Rápido y Furioso, como que yo me entretengo viéndola por eso.
Sí, yo creo que pasó un poco el efecto de lo que hablábamos del Silencio de los Inocentes, como que primó un poco toda la extensa saga de Saw que apoya la primera película, que si bien ninguna es destacable, pero en su conjunto creo como todo un universo que terminó siendo súper popular y súper taquillero en su momento. Y claro, Us, siendo una muy buena película, es solo eso, es esa película. Entonces,
claro.
Por ahí, claro, todo el sustain de este universo extendido de Saw fue como lo que hizo que ganara también.
Aunque en su favor, dentro de las películas de Saw, la primera es
la mejor. Primera es la mejor, creo, sí.
Es la mejor, o sea, yo creo que también yo sentí la frustración de quedarme encerrado en ese puto baño que era y ver que un bot que pensé que estaba muerto todo el rato se levantaba, como que sí también tiene grandes momentos, pero Saw 1, ¿cachai? Y obviando todo el resto. Y de hecho, Saw 1 es la más simple, po, dentro de todo también.
Sí.
Dentro de toda la locura de John Kramer es la más simple. Po.
Exactamente. Y sí, estoy de acuerdo. Es la mejor de toda la saga al final.
Pero es súper icónica. La música, el títere.
El muñeco, sí. Sí, exactamente.
Sí. Como que lo voy repasando y sí, me hace sentido porque gana, pero no me deja de parecer no mejor película que has.
Exactamente, estoy súper de acuerdo contigo, Álvaro. Aquí tenemos dos muy buenas películas que a mí me costó mucho poder elegir cuál, porque me gustan mucho las dos. Una es Babadook, una muy buena película, muy original en su planteamiento también. El guión está muy bien hecho, el final sorprende mucho, la estética también es muy buena, es una muy buena película. Y A Quiet Place, que también es una muy buena película, que a mí me sorprendió harto. Yo no pensé que Krasinski podía ser tan buen actor y tan buen director al mismo tiempo.
Eso me pasa con A Quiet Place. Yo no la he visto porque me cuesta mucho ver a John Krasinski como en cualquier weá, como que es demasiado él.
Me cuesta mucho
verlo. No la he visto, tengo que verla porque también ha recibido muchos comentarios. Pancho me dijo que la viera, entonces. Pero sí, me parece raro verlo.
Muy buena. Yo creo que una de las cosas como destacables de la película es que, teniendo el pie forzado de que por la trama los actores no pueden hablar o no pueden emitir sonidos, ¿cachai?
Sí.
Como que él encuentra formas muy creativas visualmente de resolver muchas cosas en la trama. Y eso creo que está muy bien logrado. Muy, muy bien logrado. Sí. Creo que de hecho termina siendo una película muda en la era de los 2000. Y eso es sorprendente que lo haya logrado Krasinski. Así que espero ver alguna otra película. Creo que hay una secuela de A Quiet Place que no la he visto. Pero me gustaría ver otra película, a lo mejor de otro género, de otro estilo, dirigida por Krasinski. Me gustaría ver cómo evoluciona su oficio de director. Que creo que es bastante interesante ahí. Gana Quiet Place pasa a las finales. Y aquí ya tenemos ya la madre de todas las batallas. Tenemos a Midsommar, sí, que es una tremenda película también, que fue muy, muy popular. Y tenemos a The Witch, que es otra tremenda película, ambas de la productora 24. Debo reconocer, a pesar de que Midsommar es una película que me gusta mucho, debo reconocer porque tanto mi polola como un amigo me hicieron críticas de la película, que en realidad yo, haciendo como un poco más objetivo, digo, sí, en realidad sí. Midsommar tiene, claro, una deficiencia de que es muy predecible en su planteamiento.
Sí.
Como que uno sabe mayormente cuando apenas empieza la película más o menos para dónde va. Y otra cosa que yo también le critico a la película es que tiene elementos que se repiten mucho de Hereditary. Están dirigidas por Ari Aster, que es el mismo director. Entonces, claro, tiene esos dos puntos como débiles en la película. Sin embargo, a mí lo que realmente me cautivó de la película, más que su guión, el plot twist o los hechos que se repiten de Hereditary, es primero su producción visual, que es hermoso.
Eso
es una película
decir.
Hermosa, es una película muy bonita.
Sí, 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 ¿cómo se llama? Si Hereditary ya tiene una visual muy bacán, Midsommar es la cagada. O sea, se ve muy bacán. O sea, me hubiera encantado verla en el cine también.
Exactamente.
Transcurre de día, que también es una cuestión así como curiosa para las películas de terror. Y a mí, lo que había dicho, a mí me produce más terror todas estas guas como cultísticas. Así como en contraste con estas sociedades o ritos o fiestas extrañas, como me imagino yendo a estos carretes como de europeos, como Burning Man o como Lollapalooza, claro, pero a la versión terrorífica.
Sí. Y como que todos son raros, como que todos, no sé, tienen como así como, no sé, o te miran raro, hablan raro, no sé.
Como este extremo tétrico de los hippies, me parece así.
Sí, sí, claro. Sí.
Bueno, eso también, como precisamente plantear una película de terror a la luz del día, en un espacio abierto, es algo súper difícil de llevar adelante. Yo creo que Midsommar lo logra perfectamente. Toda la imaginería, hablo como de los símbolos, de la creación de este pueblo, de los trajes, todo está detalladamente y perfectamente bien hecho. Y también muy bien investigado en cuanto al comportamiento de estos cultos o religiones, paganas.
Sí.
Cosa que me lleva también a enlazarla con otra película de un poco este subgénero del folk horror, que es The Wicker Man.
Que la había hablado el capítulo pasado.
Que el capítulo pasado la mencionamos. Así que también trae, nuevamente Ari Aster trae un poco de este terror del género antiguo, un poco al cine moderno, que se agradece harto, y yo creo que a mí personalmente me gustó harto Midsommar. Y The Witch, Robert Eggers, The Witch es una película que te da esa sensación de que estáis viendo algo que no deberíais estar viendo. ¿Sí? Una cuestión muy, muy tétrica. Las actuaciones son increíbles, de verdad que ningún actor conocido, y todos actúan pero increíblemente bien. De nuevo trae un tema que está súper manoseado en el cine de terror, como este asunto de la bruja,
y le da una, mucho más una clásica vuelta, igual
sí, y le da una vuelta y le da un tratamiento muy muy bueno, muy muy bueno, realmente muy recomendada. Robert Eggers es un tremendo director, terminó siendo un muy buen director. Él, después de The Witch, se supone que iba a ser una especie de remake de Nosferatu, que afortunadamente no llegó a ningún lado, y terminó haciendo The Lighthouse, que también es una muy buena película, que no la quise incluir porque yo creo que se escapa un poco del género del terror. Tiene, como que va por otro lado, pero también sí. Una tremenda película. Uy. Con
Yo no la he visto, pero por solo ver la curiosidad de ver a Pattinson, a mí que tanto se le ha criticado, que tanto se le ha criticado injustamente también, porque el loco tiene buenas películas.
Sí.
Bueno, y no solo él, no se me olvida en este momento el otro actor con el que
William Dafoe. La película.
William Dafoe, que también es un actorazo.
Actorazo. El Pattinson a mí me sorprendió porque hace un muy buen papel. Ahí se notan todas sus cualidades actorales que están así muy bien puestas. Sin embargo, al lado de William Dafoe no hay nada que hacer.
Sí.
William
Dafoe
se manda un monólogo en esa película, se manda un monólogo tan increíble, tan increíble que tú lo veís, tú no podés creer cómo William Dafoe hizo eso. La verdad que el papel de William Dafoe es increíble, es realmente impresionante. Así que, y son los dos únicos actores en la película, así que...
No hay mucho de quién hablar.
Sí. Pero
William Dafoe me parece un muy buen actor, considerando también que tiene una visual muy icónica, como que siento que que tiene unos rasgos faciales como muy marcados para los papeles que sea. Ponte tú, es el Duende Verde, o sea, nunca más pude ver a otra persona con las caras de locura también. Y lo pusieron.
Tiene cara de malo, güey.
Esa es la buena. Tiene cara de malo, loco. Loco. Y lo pusieron en Aquaman a ser un personaje tan raro, weón. Y que estaba tan extrañamente puesto.
Aquaman es una película tan mal hecha.
Sí.
Pero bueno, en fin.
Pero bueno, volviendo a The Witch, que fue, fue la que pasó a la final. Sí, fue la que pasó a la final. Por poco, ¿eh? Fue muy peleado Midsommar con The Witch, porque las dos son tremendas películas, como que están al mismo nivel. Y la ganadora de las películas del 2000 fue Saw, que fue la película, en realidad es la más popular dentro de todas las que mencionamos.
Sí, de un torneo por votación, creo que se entiende. Sí. O sea,
votación popular.
Es la más popular.
Sí, es la más
popular. No sé si es la mejor, pero es la más popular y quizás sí también la más icónica de la última, de la época para acá, del 2000.
Así es.
Entonces, pero se dejó un poco amargo.
Yo creo que fue con la que menos estuvo de acuerdo.
Habría que ver en los años que vienen si se recuerda si Midsommar o si... Hereditary se recuerdan tanto como So. Habrá que ver. So tiene la gran ventaja de tener 7 películas después.
Sí, claro. Yo creo que Hereditary va a pasar a la historia como va a ser recordada como una película también que traumó a muchas generaciones. Y yo creo que So igual, porque básicamente por lo que hablamos, es una película que tiene una saga muy extensa y que por eso mismo como que terminó siendo como el icono que es al final. Sí. Visualmente como que ya se quedó en la memoria tanto de lo que les gusta la película como de los que no les gusta la película. Así que no hay mucho que hacer ahí. Pero bueno, esas son las películas que vamos a ver. Vamos a hacer transmisiones en vivo para ver cada una de las películas junto con Nano, que va a tener que ver las películas con nosotros.
Por favor, ojalá un horario con luz de día, por favor.
A las 12 de la noche.
Obligado con luces apagadas. Oye, hagamos un repaso entonces por década. Las ganadoras fueron.
Sí, hagamos un repaso de las ganadoras. En los años 20 tenemos a Nosferatus de Murnau. En los años 30 tenemos a Drácula de Todd Browning con Bela Lugosi, un clásico de clásico. En los años 40 tenemos al Hombre Lobo con Lon Chaney, también un gran clásico. En los años 50 me ha dado un gusto tremendo volver a ver a Godzilla de los años 50, porque es una tremenda película.
Buena.
En los años 60 también va a ser un deleite ver a Psicosis.
Verdad, sí.
En los años 70 vamos a ver El Exorcista. A pesar de que no quiere verlo.
Quiero ver esa mujer, no quiero.
Yo voy a decir que no lo voy a ver así como degustando, ¿verdad? Porque también hay escenas incómodas de ver.
Sí. En los 80 en los 80 no sé cómo lo vamos a hacer, porque Nano ya vio El Resplandor, todos ya vimos El Resplandor. No sé si podemos elegir como la que quedó como detrás del Resplandor, o vemos El Resplandor de nuevo.
Podemos verla de nuevo.
¿Sí?
Igual sería una experiencia verla todos juntos. Sí.
Ya, pues veámosla de nuevo.
¿Ya?
Yo por mí, yo feliz, ¿verdad? No, ningún problema. En los 90, El silencio de los inocentes.
Ya. Yeah.
Quizás hace tiempo que no la veo, así que también me va a gustar harto verla.
Qué bueno que no ganó IT, weón. Qué bueno que no ganó IT.
No quería verla. En el 2000, So. O yeah. El juego del miedo, como se le tradujo en...
Dentro América de las pésimas traducciones que hay, de me parece una buena traducción.
Sí, de hecho. Porque de hecho, ¿a qué se refiere? Que... So se refiere como a la sierra que aparece.
A la sierra. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Claro.
O, pero sin... o al verbo ver en pasado.
No, es la sierra, es la sierra. Ay. Dentro del logo, en el momento donde representan. Pero como que siento que le pega igual más. Sobre todo por
mejor,
el
Game Begin. Sí. Es un mejor título al que le pusieron en Latinoamérica. En
latino.
El juego del miedo.
Y en España dieron, a lo mejor le pusieron El Sierras.
El Sierra Circular.
El Sierra Circular.
El payaso asesino. Que
esas son las películas. También hicimos un post en nuestra cuenta de Instagram con todas las ganadoras.
Ajá.
Y ahí vamos a ir anunciando cuando hagamos los live viendo las películas. Va a ser por Twitch,
así que
vamos a alojar seguramente el link en Twitch para que la gente pueda estar con nosotros y ver las películas.
Sí.
Y ese ha sido el cierre de nuestro mes de Halloween.
Oye, está viendo que en España Soul es Soul, no es... No se tradujo.
Ah, mire.
Latinoamérica lo hizo otra vez.
Pero lo hizo bien. Creo que
sí, un buen título. A mí me gusta
mucho. Es un juego y da miedo. Sí. Durante al medio spoiler, sí, pero...
Nano y su literalidad.
Sí, literalidad.
Es un juego y da miedo.
Y da miedo. Y bueno, llegamos al final. Llegamos al final. Se empieza a bajar el telón de este capítulo de Psycho Geek. Revisamos las películas ganadoras y las que vamos a tener que ver. Por desgracia mía, vamos a tener que ver algunas que no me gustan, pero así este oficio. Así que, bueno, gracias a todos por la sintonía. Vamos a dar las fechas por Twitch para que Facebook no nos baje la transmisión. Uh-huh. Así que eso, gracias a todos, y nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo capítulo de Psycho Geek, con más sorpresas y más conversación.
Adiós.
Bye. Adiós. Bye.